UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de este vuestro programa de ciberseguridad al que hemos bautizado Lo de los Hackers. Una vez más estamos aquí para daros información mascadita y que podéis utilizar a todos los niveles en cuanto a ciberseguridad. Estamos hoy, como siempre, yo, un servidor, el que os habla, Javier García, para poneros al día de todo lo que estamos viendo y os traemos mascadito. Y, como no, estoy con mi compañero inseparable, Alejandro Quesada. Alejandro,
¿qué tal? Muy buenas, Javi. Te quería presentar yo, pero bueno, ya que lo has hecho tú...
Sí, es que la otra vez me quedé colgado y nadie me conoció.
No pasa nada. Tampoco conocía a Mauro y ya lo conocen. Bueno, en este segundo programa de hoy, ¿qué es lo que tenemos? ¿Nos puedes hacer un breve resumen?
Sí, vamos a hablar de la seguridad en las redes sociales, ¿vale? De toda nuestra exposición de datos que compartimos libremente sin saber, bueno, las consecuencias que podemos tener al respecto. Vamos a dar pequeñas pinceladas de diversas redes sociales y luego consejos a seguir, cómo securizarlas desde el inicio. Y no desde el inicio, si las tienes ya abiertas, pues cómo darles un nivel de seguridad. Y luego tenemos un invitado muy especial, un peso pesado entre los hackers a nivel nacional, que nos hablará del mundo gamer, la ciberseguridad que hay y que debe contemplarse también a este nivel, el mundo de ciberseguridad. Y además, otro de los motivos por los que os he invitado es coautor de un programa que se llama Cosas de Hackers, que tiene cierto parecido con el nuestro.
Vaya.
Y ya veremos si acabamos en los tribunales o lo que sea.
No, creo.
Pues bueno, vamos a empezar. Dale ahí, Alex.
Vale, pues a ver. Lógicamente, todo el mundo, yo creo que yo levanto la mano. Javi, tú también. Si quieres, te puedo hacer un pequeño cuestionario de las redes sociales que tienes, ¿o no?
No quiero tampoco divulgar mucha información, pero bueno.
Vale, bueno, vamos a irlo. A ver, seguro que Facebook, Instagram, sí. Tinder, Strava, no sé si lo usas, yo sí. Por ejemplo, WhatsApp también lo vamos a considerar red social.
Es una red social a todos los
de
ámbitos.
Red de mensajería. Vale, tenemos infinidad de redes de mensajería. Bueno, en nuestros perfiles de redes sociales vamos a compartir también infografías para que veáis la cantidad de datos que se comparten con este tipo de redes. Pero bueno, ¿qué tipo de información no debemos publicar siendo sensatos en este tipo de redes?
Eso, lo que es un pequeño pincelada de lo que ha dicho Alejandro en nuestras redes sociales, en @hackersumh. Ahí compartiremos todos los resúmenes y infografías de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué datos no debemos compartir en redes sociales?
Por ejemplo,
fecha completa de nacimiento.
Imagínate que hoy es mi cumpleaños y por LinkedIn me felicita gente que no conozco.
Claro, puede ser inquietante por lo que sea.
La ubicación actual.
Eso venía antes, Twitter, por defecto, en Twitter. De hecho, Pablo González tenía un taller de Twitter en el que usaba, de ejemplo, los tweets de Rafa Mora,
sí.
En el que se veía exactamente desde dónde tuiteaba, los movimientos que tenía. Entonces, puedes
geoposicionar
y ver por dónde se mueve esa persona exactamente y ver si efectivamente está en ese punto cuando dice que está. Y es una información muy sensible que ahora, por defecto, ya viene deshabilitada, pero lo puedes habilitar tú.
Claro. Por ejemplo, el domicilio, nuestro número móvil o correo electrónico, ¿vale? Son datos que deberíamos de... Si es un requisito indispensable que la aplicación lo pida, si pueden ser random, inventados, mucho mejor, ¿eh? Incluso hay páginas que te dan perfiles falsos para que tú puedas autocompletar. Por ejemplo, si te quieres registrar en una red para un uso en concreto, ¿vale? No un uso delincuente ni malicioso, lo puedes usar perfectamente.
Luego, no sé si vamos a hablar de las fotografías que suben a redes sociales o si se...
Sí, también.
Vale, pues siempre tengo aquí una noticia que viene al pelo con esto.
Vale.
Vale, pues seguimos adelante.
Vale, consejos para proteger tu privacidad online. Siempre, por ejemplo, yo cuando me hice Facebook, ¿vale? En el año 2010, pues yo subía más fotos y demás.
Pero eres un usuario activo, ¿no?
Sí, ahora ya no soy tan activo. Pero una cosa que muchos usuarios no saben es quién tiene acceso, por ejemplo, a tus fotos o a tus publicaciones.
Eso
o quién te puede etiquetar.
Porque sí, recordemos, los inicios de Facebook era todo mucho más abierto, todo más fancy, pero a raíz de diferentes leaks, publicaciones de seguridad para que se tengan en cuenta estas medidas, se ha ido protegiendo más, añadiendo nuevas políticas de seguridad que el usuario tiene que configurar él mismo.
Claro, desconoce, más bien. Por ejemplo, yo sí que tengo puesto en mi perfil de Facebook que si alguien me etiqueta, yo tengo que revisar esa etiqueta. Porque puede ser, por ejemplo, una publicidad ofensiva o que no me guste.
Que dañe tu imagen.
No quiero que se asocie. Entonces, bueno,
por controlar lo que has dicho de quién puede ver esas visualizaciones.
Claro, para mí es bastante importante. Entonces, también, por ejemplo, otra de las...
Mira, te voy a comentar de las dos noticias que traía al caso, lo sé para luego, pero lo voy a meter aquí porque creo que encajan bastante bien. En quién puede ver mis publicaciones, ¿vale? Uh-huh. Esto me ha pasado a mí en grupos cercanos de amigos. Cuando alguien se muda o se compra su primera casa por primera vez, o claro, su primera casa por primera vez, evidentemente, sí. ¿Vale? Pues es un motivo de júbilo, celebración, pues la gente está muy entusiasmada y en esta nueva sociedad que vivimos, pues lo publican y lo comparten, ¿vale? Queda muy bonito poner unas fotos de las llaves con eslogans de sobrecitos de azúcar, my new home, no sé qué, sí. O qué guay, pero... esto es verídico, consultado con
tus amigos.
No con mis amigos, sino con gente, con ferreteros. O sea, tú le llevas una foto de una llave a un ferretero o a alguien que se dedica a esto
y te puede
hacer una foto solo por la foto del perfil, te puede hacer una llave exacta. Uh-huh. O sea, no le estás dando datos de cómo eres y tal. Directamente, al publicar esto, le estás dando la llave de tu casa a alguien.
Bueno.
O sea, desde aquí hago un llamamiento, insto. Ah, que si tenéis personas o conocidos que hagan una aplicación parecida en la que aparezcan las llaves de la casa, comentéis y pongáis a un ferretero en esa publicación, en plan @ferreteriaumh, ¿vale? Para que diga, oye, ¿cómo puedes hacer una copia de esta llave?
¿Qué sabes?
Veréis cómo se le encoge un poquito ahí a la persona que ha hecho la publicación. Y digo, ostras, acabo de publicar las llaves de mi casa.
Sí, me recuerda también una publicación que vi el año pasado en Facebook de un conocido que publicó las entradas de, creo que era de un concierto de AC/DC con el QR. Entonces, claro, yo lo escaneé y digo, ostras.
Estás dando directamente la entrada.
Realmente la entrada, pero bueno. Hay una técnica, ¿vale?, que mucha gente desconoce, pero se llama shoulder surfing, ¿vale?, que es mirando por encima del hombro.
Eso es.
Esta técnica seguro que tú la podías utilizar mucho en el Metro de Madrid cuando estabas viviendo por allí, ¿no?
Eso es. Yo he llegado a ver incluso a gente trabajando en proyectos de empresa con el portátil abierto en el metro. Y tú dirás, bueno, pues a lo mejor no sabes de qué empresa es. Primero, tienes que decir qué empresa es para luego si puedes sacar esa información o venderla al rival o lo que sea. No, pero es que la persona, esto suele pasar mucho, sobre todo a las salidas de trabajo, las personas llevan las acreditaciones colgadas al cuello todavía.
Correcto.
De sus empresas y puedes identificar a cada persona de qué empresa es. O sea, luego solo tienes que investigar un poco a esa persona o incluso acercarte con algún clonador de tarjetas para copiarle esa tarjeta de acceso. Pero esta persona en concreto estaba trabajando en un proyecto con todo el correo abierto, haciendo una presentación de PPT y sabías de qué empresa era, qué proyecto estaba trabajando y con quién estaba hablando y correos. O sea, podías mandar un correo falsificando esa información perfectamente.
Sí. Vale, desde aquí, los factores biométricos que últimamente tienen prácticamente todos los móviles, incluso los más baratos, aconsejamos que... configuréis la huella digital de vuestro teléfono, porque, por ejemplo, aplicaciones ya sea de tipo banco, redes sociales, etcétera, aunque alguien nos mire por encima del hombro y sepa nuestra contraseña, con la huella podemos tener ese factor de autenticación.
Ese doble factor.
Que es bastante.
De todas formas, a esto viene otra colación, otra noticia que traía para hoy. Tenemos un... No es un delincuente, no es un ciberdelincuente, es un delincuente que traficaba con drogas, ¿vale? Y no se le ocurre otra cosa que expandir su negocio vía redes sociales. Y dice, bueno, pues me doy un poco a conocer, manteniendo desde su punto de vista el anonimato. Esta persona en cuestión coge un cogollo de marihuana, lo que él traficaba, con lo que él vendía, se lo pone en la mano, hace una foto, lo sube a redes sociales y dice, bueno, tengo esto, no sé qué, esta mercancía. Bueno, la policía lo identificó, no por la red social, sino por las huellas digitales que se veían perfectamente en la fotografía. Vale. O sea, a raíz de la foto que él publicó, lo detuvieron.
Me recuerda un poco a la película de Ali G. Vale. Ya que has dicho eso, por ejemplo, nos pueden afectar negativamente las publicaciones en las redes sociales con burlas, humillaciones, etcétera. ¿Vale? Sabemos que si una cosa se sube en la red, es muy difícil que desaparezca. ¿Vale? No vamos a comentar aquí casos de acoso, pero es bastante importante saber que toda la información que almacenan sobre nosotros las redes sociales, ¿vale? Existe, digamos, el Reglamento General de Protección de Datos, ¿vale? La RGPD, pero es muy difícil controlar todos estos datos, ¿vale? Si tú subes una foto, aunque tú borres esa cuenta, puede ser que se quede, por ejemplo, en la caché de Google, en la caché de las redes sociales. Incluso yo he llegado a hacer pruebas de eliminar la cuenta, volver a abrirla y mis fotos seguían ahí. Es decir, no estaban eliminadas completamente. Lo podemos replicar a Google, Facebook, WhatsApp, etcétera. Y hay un punto bastante importante que es ejerciendo el derecho al olvido, ¿vale? Si yo quiero quitar mi información, prácticamente es muy difícil.
Sí, esto está contemplado en la nueva normativa, la RGPD, sí, de nivel europeo, y luego la su traducción a nivel nacional, uh-huh, que contemplaba estos puntos de derecho al olvido,
sí,
así como la limitación del acceso a estos datos de una persona fallecida.
Uh-huh. Eso puedes, en Facebook también puedes configurar, si tú falleces, cederle, digamos, los derechos de tu cuenta a otra persona. Esperamos que no a ninguno de nuestros oyentes le pase, pero que sepáis que es eso. Yo incluso he tenido alguna persona que ha fallecido y a mí no me gusta personalmente ver en la red social, claro, esa persona.
Pero necesitas una gestión, que alguien, claro, se haga cargo, que elimine o borre lo que sea necesario. Uh-huh. Si no, se quedan ahí, bueno, pues en el infinito esos datos, que son usados al final por las empresas para obtener beneficio, para tener,
sí,
rentabilidad.
Porque ya que has dicho eso, existe el término de los data brokers. Los data brokers son personas que, bueno, personas, más bien empresas, que van almacenando tal cantidad de información, uh-huh, y esa información la venden a terceros. Entonces, de esta manera, nosotros estamos compartiendo información. Ya hemos dicho, por ejemplo, no debemos de compartir fecha de nacimiento, números de cuenta, teléfonos, etcétera. Entonces, no sabemos con quién estamos compartiendo la información y esa información se está vendiendo a terceros. De hecho, si quieres comentar lo de Data Analytics, ¿cómo era?
Cambridge Analytica.
Exacto.
El follón que se montó con las anteriores elecciones en Estados Unidos, debido a esta empresa o los rumores que vienen de esta empresa. Vale, esta empresa lo que hacía era recabar información de redes sociales, de diversas, sobre todo Facebook, perfilando a los usuarios. ¿Vale? Se centraron luego en todo esto a raíz de documentales, no tenemos nosotros toda la información. Se centraron en esas personas que eran del voto dudoso, ¿vale? Las, claro, que no tenían claro 100% las que, por qué iban a votar. A estas personas las inundaban con fake news y publicaciones, uh-huh, del partido contrario para que odiasen ese partido, o de buenas acciones de su partido para que, del partido que Cambridge Analytica quería que votasen,
correcto,
que era el de Trump en este caso, para que votasen a este partido.
Es una publicidad dirigida. De hecho, una de las series que utilizaron fue Walking Dead. Entonces, claro, gracias a Walking Dead,
haciendo
Trump
promoción de cualquier cosa, porque sabes que tu público, uh-huh, le gusta eso y lo enlazas a los fines que tú quieres, en este caso político. Dice, vale, pero ¿cómo hacen el perfilado de mi persona, ¿no? ¿Cómo, uh-huh, saben mis gustos y tal? Bueno, pues a través de los likes que das en cualquier tipo de cosa.
Sí.
Todo esto, hay algoritmos que te miden, uh-huh, y te sacan tu perfil.
A
luego,
través de las cookies.
Claro, y los sitios que visitas. Y luego cosas muy tontas, como al principio se puso de moda mucho en Facebook, entrevistas o cuestionarios muy tontos de, uh-huh, qué personaje de Walt Disney eres. ¿Vale?
Sí.
Tú imagínate, es que es, te robo en tu cara. O sea, a nivel, te hacen preguntas y tú dices si sí o no y te van haciendo un perfilado y al final te sale una foto random de Mickey o de,
sí,
Pluto y dices, ah, pues eres Pluto. Y dices, ah, pues muy bien, das palmaditas, soy Pluto. Pero la empresa que está detrás se ha llevado un perfil,
claro,
de cómo tú eres y para usarte pues en determinadas campañas para hacer lo que ellos quieran.
Vale, pues claro, imagínate que tú pierdes un móvil. ¿Qué deberíamos de hacer? Por ejemplo, si pierdes un móvil, una tablet, cualquier dispositivo que,
bueno,
tenga
primero,
asociado a una red social tuya.
Lo primero es un microinfarto, o no tan micro, importante. Y lo segundo es tener algún acceso a Internet y empezar a bloquear todo lo que pueda.
Correcto.
Redes sociales, tarjetas del banco, cuentas bancarias, todo lo que pueda tener acceso de móvil, que hoy en día es todo, ir bloqueándolo.
Sí, tenemos la posibilidad de ir cerrando las sesiones, por ejemplo, desde Facebook o desde Google, intentar hacerlo desde un ordenador para ver todas las sesiones que tenéis abiertas. Incluso si os han robado la cuenta, la podéis ver a ciencia cierta dónde está geoposicionada, por si a lo mejor desde otro país han intentado hacer a vuestra cuenta. Por último, vamos a comentar un poco, ¿tienes hijos?
No.
Yo tampoco, pero, por ejemplo, hay mucha gente que tiene hijos y se está manejando con redes sociales. Es muy importante concienciar a todos los menores del uso de las redes sociales y de que si se sube un contenido, ¿vale? Porque al principio todos somos jóvenes, tenemos las hormonas disparadas, hay que tener mucho cuidado con el contenido que se comparte y el daño que esto puede hacer. ¿Vale? Se han dado casos de bullying, uh-huh, etcétera.
Las redes, bueno, es un campo abierto para cualquier delincuente. Y en el tema de menores estamos hablando a lo mejor de pederastas o cosas más complicadas.
Correcto.
Hay una asociación que hacen charlas de forma anual que se llama Por una red más segura, que lleva Ángel Pablo Avilés, Angelucho, uh-huh, que da formación o sienta un poco las bases de seguridad a los padres para que controlen un poco a sus hijos en este sentido y en el control de redes sociales. Porque yo como menor me abro una red social y lo único que me pregunta para el nivel de seguridad es ¿eres mayor de edad? ¿Sí o no? Digo, pues sí y adelante, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado en ese sentido.
Sí. Y bueno, vamos a ir ahora con la llamada, sí, de nuestro invitado.
Vamos a llamar a nuestro invitado estrella. Bueno, él es un reconocido hacker a nivel nacional, como hemos comentado al inicio. Es analista en ciberseguridad en el área de innovación y laboratorio de Telefónica de Elevenpath. Reconocido CSE de Elevenpath. Posee múltiples certificaciones en seguridad y formación específica de ciberinteligencia. Es un experto en ciberseguridad en videojuegos, que lo traemos aquí y ahora le acribillaremos a preguntas.
Un tótem.
En ciberinteligencia, detección de amenazas, open source intelligence y redes sociales, que también lo hemos tratado hoy y podemos sacarle un jugo a este invitado. Habitualmente colabora en eventos para difundir la educación en seguridad de los datos y es fundador del videopodcast Cosas de Hackers, que posiblemente nos lleven a los tribunales. No estoy hablando nada más y nada menos que del gran Andrés Naranjo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, chicos.
Muy buenas. Bueno, ¿te podemos llamar también por tu nick o apodo?
Sí, perfectamente, claro. No sé dónde termina la persona y el personaje.
Dame un segundo a mí, Andrés, porque yo no te escucho.
Más
tengo un problema en los cascos.
Sí, ¿vale? Tenemos un problema técnico. ¿Ahora, Javi?
¿Andrés?
Yo os escucho bien.
Vale, vale, perfecto, vale. Andrés, muchas gracias, ya te escucho yo. Sí.
Los fallos del directo.
Bueno, antes de que nada, dejarme decir que Andrés tiene un gran hilo en Twitter sobre cursos gratuitos de ciberseguridad para toda la gente, hilo colaborativo, para toda la gente que nos escuche, que esté empezando en este mundillo, y es brutal la recopilación que está haciendo para iniciarse en este mundo. Bueno, te queríamos comentar...
Sí, una serie de preguntas, ¿no?
Sí, porque eres gamer, pero... bueno, la definición de gamer no es que se ajuste a ti, es que tú la has definido, ¿no? Porque ya has tantos años en este campo que...
Sí, la verdad.
Pero incluso antes de que se fundase los e-games, ¿no? Cuéntanos un poco y...
Sí, los e-sports. Bueno, soy una persona que pues, prácticamente mi vida ha crecido con los videojuegos, me despertaron pasión desde que era muy chiquitito y creo que es una afición que muy sana y que como adulto, como padre que soy incluso, pues creo que me aporta multitud de beneficios y animo a gente que incluso siendo adulta no lo haya probado, que lo haga un poco por desconectar, por entrenar el cerebro y por aliviar un poco el estrés, que son algunos de los buenos efectos que tiene.
Sí. Tiene una charla muy buena que se llama La amenaza gamer, que pondremos luego en nuestras redes sociales para que podáis ver, donde describen el peligro que hay también a nivel de seguridad en este mundo, porque... cuéntame, esto va a ser un poco qué fue antes el huevo o la gallina, ¿no? Pero ¿cuál fue antes? ¿Tu gusto por los videojuegos o tu gusto por el mundo ciber en seguridad? ¿Y cuándo lo aunaste?
Bueno, en concreto, gusto por los videojuegos, como digo, es
todavía,
desde el principio. Me cuesta un poco el huevo y la gallina porque desde que era pequeñito me ha apasionado la tecnología en general. Yo soy
el primer ordenador? Perdona.
Pues un Spectrum de 48K que tenía las teclas de goma, que había que enchufarlo a la tele, y para cargar los juegos el dispositivo de entrada y salida era una cassette de entrada analógica que tenía que rebobinar la cinta de cassette. Ay. Mucha gente de los que nos estoy oyendo no sabrá ni de lo que hablaba.
Yo sí.
Lo tenía del lápiz,
Spectrum,
el boli
en disquete, y de hecho algunas emisoras de radio emitían y te podía grabar el juego, que yo recuerde. Por lo menos por esta zona.
Bueno. Las cosas de la analogía.
Bueno, pues cuéntanos un poco por qué es tan peligroso este mundo a veces, del no es que sea peligroso, sino que las amenazas que hay en este mundo de los juegos, de los videojuegos, y por qué mueve tantas ese volumen de dinero?
Pues son dos preguntas muy, muy buenas. En primer lugar, bueno, los videojuegos son tecnología y como profesional de la ciberseguridad, os puedo decir, no me gusta la palabra experto, profesional, solo de la ciberseguridad, os puedo decir que no hay tecnología que esté exenta de riesgos de ciberseguridad. Pues los videojuegos, el problema es que las redes de videojuegos hoy en día son tan ecosistema tan complejo que pues adolece desgraciadamente de muchos de los peligros pues que afectan a tecnologías de ese tipo. Es decir, hoy en día son redes sociales, por ejemplo, a todos los niveles, se puede chatear, se puede emitir el vídeo en directo, se puede subir vídeo, foto, tienen información personal. Todo lo que afecta a las redes sociales pues también afecta a la parte de redes sociales que tienen las redes de videojuegos. Son sistemas de pago, son sitios donde se puede usurpar la identidad, al tener mensajería se pueden enviarle mensajes de phishing. Y claro, esto me empezó a apabullar en un mundo que conozco y como profesional, digo, de la ciberseguridad, y empecé a ver que había tanto por hacer que empecé a intentar unir todas esas piezas y a generar contenidos de este tipo, y creo que gracias a Dios pues están teniendo muy buena acogida. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el Congreso de la Policía el año pasado en Cyberworld, donde había 4.000 personas.
Claro, es eso, cuando llegas a un campo con un background de conocimientos y ves que esas cosas no se están teniendo en cuenta o que se pueden aplicar, y dices, ojo, cuidado, sí, que aquí hay un territorio que puede explotar y puede vulnerar a mucha gente.
Sí, porque... Correcto. Sigue, Andrés.
No, simplemente iba a decir, pues respondiendo un poco a la segunda parte, ¿no?, de que los objetos que se mueven dentro del mundo de los videojuegos, ¿por qué tienen tanto valor? Pues la pregunta podría ser la respuesta podría ser muy larga, voy a resumirlo en dos cosas. Principalmente, que tienen valor real, por tanto se pueden vender por dinero real. Y en segundo lugar, es que sería muchísimo, increíblemente más fácil convertirlo en dinero real que las propias criptodivisas, ¿no?, que el Bitcoin, por ejemplo. Eso quizás son los dos puntos clave.
Claro, de hecho, fue de las cosas que me impresionó cuando conocí a Andrés en unas quedadas que hace la comunidad de Hack Madrid. De aquí un saludo a la gente de Hack Madrid, que se llaman Hackeando Cañas. Si no recuerdo mal, creo que eran todos los primeros, el primer martes de cada mes en el mercado de la Guindalera. Y yo estaba pidiendo y Andrés se acercó y empezó a hablarme sobre esto, porque dice, es que claro, te puedes comprar tarjetas para gastar en Steam, por decir, una plataforma de juego, por ejemplo, para decir, tarjetas físicas, con dinero físico, compras estos ítems y luego los vendes en otra parte del mundo o sacas el rédito en otra parte del mundo y estás haciendo un blanqueamiento de dinero y además moviendo dinero de forma entre países. Y claro, y me quedé, y digo, ostras, es que esto yo ni siquiera lo concebía.
Bueno, con algo tan simple estás haciendo dos delitos económicos vez.
Totalmente transfronterizo, que vete tú a perseguir eso de quién es, y me quedé, si no recuerdo mal, yo pagué esa primera ronda y seguimos hablando y luego he pagado otra. Digo, madre mía. O sea, desde aquí digo que Andrés, si lo veis, pues aporta muchísimo a la comunidad de ciberseguridad, es totalmente cercano y accesible, es muy campechano, se podría decir. Sí. Le podéis preguntar cualquier cosa que lo va a contestar y vamos, mundo para de información. En el mundo, en el cosa gamer, una cosa que sí que nos comentó una vez en una conferencia. Ay, el de ese, se me ha olvidado. ¿Cómo se llamaba?
¿Quién? Sí.
Oh, espérate.
Bueno, el tema es niño rata. ¿Qué pasa con los niños rata en los juegos?
Tienes un. Bueno, Josep Albors.
Ah, Josep Albors, eso. Hice una charla donde los niños rata y siempre nos acordamos de él.
Bueno, los niños ratas es un meme habitual de la comunidad de gaming, sí, y es simplemente pues alguien que utiliza un lenguaje súper duro y súper rudo, y luego pues te das cuenta que es apenas adolescente, ¿no? Ha habido muchos casos muy famosos de gente que estaba amenazando de muerte a alguien y con mandar un sicario a su casa y tal, como pues tenía 11 o 12 años, ¿no? Esto es el meme recurrente del niño rata.
Bueno, desde aquí quiero atribuirle otro aporte a Andrés. Creo que para mí hizo el meme oficial de la cuarentena cuando estábamos en cuarentena, que a mí me cogió allí en Madrid, que salía la escena esta de Vengadores, la primera película, cuando el Capitán América le pregunta a Bruce Banner ¿cuál es tu secreto para para no caer o para no estar mal en el confinamiento. Y Bruce Banner era un gamer y decía... Ese es mi secreto, capitán, yo siempre estoy confinado, ¿no? Porque es un gamer y siempre, bueno, estuve días riéndome con eso y digo, madre mía, es que es el meme perfecto.
Tú y las películas, ¿eh?
Me gustó muchísimo.
Sí, sí, sí.
Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la entrevista o lo que queríamos comentarte, que era tu programa, tu radio podcast, que haces con José Manuel Ábalos.
Sí.
Desde aquí
correcto.
Le mandamos un saludo.
Radio podcast, video podcast, ¿no?
Video podcast, perdona, sí.
Pues se sigue a través de Twitch.
Que es Cosas de Hackers. Cuéntanos un poco cómo surgió la idea. Y bueno, no sé si has notado ciertos parecidos en nuestro incluso nombre, diría, o cosas que vamos a ir tratando. Así que esto va a servir un poco para hacer un estudio de mercado, no de competencia, sino de vamos a ir un poco a rebufo. Sabes que algo
vale,
es bueno cuando empiezan a salirte imitadores, ¿no?
Sí, son la marca.
Bueno, no podéis estar totalmente tranquilos, que nosotros siempre decimos que Cosas de Hackers es mucho más que Ábalos y yo, y que todos los que nos escuchan son Cosas de Hackers. De hecho, la mayoría de las cosas que hacemos cuando decimos vamos a intentar algo, lo sometemos a votación y al final terminamos haciendo lo que se hace, por lo que se nos dice por demanda popular. Entonces, podéis estar totalmente tranquilos de que por una parte estamos agradecidos en que os hayáis inspirado un poco. Y
sí,
por
fue así,
parte,
totalmente.
No va a terminar en los tribunales. No.
Perfecto, esto queda registrado y grabado.
Correcto, está grabado ya. Así que bueno, respondiendo al otro que me preguntaba,
sí,
cómo surge Cosas de Hacker, pues bueno, pues Javi, como ya he dicho antes, nos conocemos en persona y soy una persona que como otras muchas cosas en la vida, pues le surgen ideas cuando está por ahí.
Muy inquieta.
Entonces, ese fue el germen de la idea, ¿no? Entonces, nosotros colaboramos, somos habituales colaboradores de otros muchos sitios y medios. Y bueno, pues realmente teníamos un poco las ganas de hacerlo, pero un poco a nuestra manera, ¿no? Hacer algo. Y empezamos y dijimos, joder, ¿por qué no hacemos algo nosotros, ¿no? Vamos a hacer algo nosotros y ahí podemos hacer un poco lo que nos dé la gana. Y en esa charla, pues todas las ideas eran buenas.
Claro, todo tenía cabida.
Hay que hacerlo,
sí.
Esto hay que hacerlo.
Sí, sí.
Yo creo que, pues, principalmente porque queríamos crear algo que en principio era un podcast de audio, los dos primeros eran de audio solamente, por eso nos hemos quedado con este formato de video podcast al final, porque hicimos lo que la gente pedía, que es pasarnos al vídeo, pero además subirlo también en las plataformas de audio. Esto es lo que la gente pidió y es lo que hicimos.
Y ha tenido muy buena acogida.
Sí. Se está convirtiendo el mercado, ¿eh?
Sí, bueno, es un poco de tendencia, ¿no? Pero nosotros queríamos un poco satisfacer la demanda de la gente que nos seguía, que, bueno, pues es 100 veces lo que nosotros esperábamos que hubiera tenido, a pesar de todavía ser una iniciativa humilde. Y, bueno, pues ahí empezamos a soltar ideas, ¿no? De, sobre todo, pues eso, crear un programa de entretenimiento. O sea, hay excepcionales podcasts en España que comparten conocimiento, pero nosotros queremos hacer un programa de entretenimiento en el que hubiera ese trasfondo cultural de la transformación digital y bueno, sobre todo que pudiera venir pues todos esos amigos, pues, como tú, Javi, que me conoces en persona, a comentar sus proyectos, tengo el gusto de conocer a Alex, pero pues a que comentaran sus proyectos, a que vinieran a contar su libro, a promocionarse, a dar a conocer cosas que estaban haciendo todo el mundo que quisiera colaborar, ¿no?
Al final,
y creo que pues esa ha sido la idea y
la difusión del ciber. Perfecto. Bueno, pues aquí os mandamos un agradecimiento en nombre de todos los espectadores que tenéis. Y nos vamos quedando ya sin tiempo, nos hacen indicaciones desde cabina.
Sí.
Bueno, vamos a poner en nuestras redes sociales dónde podemos veros. No sé si tenéis, vais ampliando y he visto incluso que tenéis ahora incluso tazas. Alex, apunta esto porque
bueno,
a lo mejor tenemos que ocupar también esta idea de hacer tazas del programa.
La promoción.
Sí, bueno, seguimos dando spin-offs y demás. Pero bueno, si queréis un día que hablemos de Cosas de Hackers, pues un día quedamos con el señor Ábalos y hacemos
una
mesa redonda y compartimos ahí un poco opiniones en plan brainstorming a ver qué más se nos ocurre.
Estaremos encantados.
Muchísimas gracias.
Bueno, gracias Andrés.
Nos quedamos sin tiempo.
Y Ábalos también cuando nos escuche.
Sí, le mandamos un grandísimo saludo aquí desde aquí a Ábalos. Muchísimas gracias Andrés por haber estado aquí.
Gracias a vosotros, chicos. Mucho
saludo. Suerte.
Hasta luego.
Chao.
Bueno,
bueno, Alex, nos quedamos sin tiempo. Como siempre, esto ha sido muy rápido, muy intenso,
sí.
A mí me gusta mucho. Queremos comentar rápidamente los próximos eventos que hay. Bueno, tenemos el World Party del 20 de noviembre al 29, o sea, se está produciendo ya. Luego tenemos
el CCNSER del 30 de noviembre al 4 de diciembre.
Todos esos eventos son online, que podéis ver.
Sí, sí.
Y luego la NoCon Name, que son el 18, 19 y 20 de 2020, o sea, ahora. También hoy quería decir que es el cumpleaños del señor Alejandro Quesada. Y esto es una pequeña sorpresita que tenía aquí colaborando con Borja, que está en nuestro casetón de máquinas. Y nada, Alejandro, ¿qué, algunas palabras quieres comentar?
Nada, muchas gracias. Gracias a toda la gente que se acuerda, novia, familia y demás. Y bueno,
esto pero... ha sido lo de los hackers.
Sí.
Ahora publicarlo en las redes sociales.
Sí, qué menos.
Gracias por estar ahí. Un saludo.
Bueno, un saludo. Gracias a todos.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.